Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo.
Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar.
Ese que quiere a nuestra tierra, Melendi, damos fe de que está enamorado de Cantabria y nosotros de su arte. Y este verano, uno de los festivales más esperados del norte de España va a celebrar su 15ª edición y nos trae pues grandes nombres de la música, precisamente como el de Melendi o el de Emilia, que se suman a un cartel lleno de artistas, por un lado consagrados, por otro emergentes. La cita será, como te contábamos ayer, el 20 y 21 de junio en el Estadio El Malecón de Torrelavega, y la venta de abonos comienza este viernes. Música en Grandes, ese festival que va a dar el pistoletazo de salida al verano cántabro, con muchas horas de música en directo, muchísimos espectadores un año más disfrutando de lo mejor del pop, rock y de la música urbana. Guillermo Vega es el director y el productor del festival. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué emoción, ¿no? La 15ª edición, celebrar, bueno, pues un número como este a lo grande, en el Festival Música en Grande. ¿Cómo te sientes al ver cómo ha crecido este evento desde sus inicios a convertirse en uno de los más importantes en el norte de España?
Pues la verdad que muy contento y muy agradecido. Agradecido tanto al público como a su actual sede, que es Torrelavega, y el calor que nos dan y cómo gusta y cómo lo pasa la gente. Y bueno, pues muy agradecido. La palabra es agradecimiento, sobre todo a todos los espectadores, más de 400.000 que han pasado estos 15 años por Música en Grande.
Que se dice pronto, ¿no? Y este año, para conmemorar una fecha de este calibre, tenemos a artistas, bueno, pues que no fallan, ¿no? Y al que se le quiere mucho en esta tierra, como Melendi, la sorpresa de Emilia, que también estará encabezando el cartel, que van a aportar, ¿no?, todos los nombres de esta edición del festival este año.
Sí, mira, para hacer el cartel de este año yo tenía como dos ideas. Una, tener al artista que más tickets vende y que está más de moda ahora mismo en España, que sin duda es Melendi. O sea, Melendi tiene ventas por encima de Alejandro Sanz, por encima de, bueno, de cualquiera que digas artista español. Y es una, ya digo, mi primera pena, ¿no?, que es que el aforo del malecón es de 9.200 localidades. Y Melendi, el año pasado, en la Virgen del Mar, llegamos casi a 14.000 personas. Entonces, ya es el primer aviso. Yo estoy convencido, porque vuelve con sus grandes éxitos, vuelve con ese Sin Noticias de Holanda, con que todos los que quieran ver a Melendi se saquen el abono. El día la descubrimos un poco más adelante, viernes o sábado. La hora la puedo decir. Hemos puesto tanto a Melendi como a Emilia alrededor de las 11 de la noche, para no ser una muy tardía, que a veces antes los festivales ponen los artistas, los headliners, tarde. No, actuará sobre las 11 de la noche, tanto Emilia como Melendi, uno el viernes y otro el sábado. Sí. Y como digo, pues me da un poco de pena el aforo, que se nos va a quedar pequeño, ¿no? Porque tanto Emilia, que, bueno, pues ahora mismo tiene 10 millones de visitas diarias en Spotify, es una artista que nunca, que con su crecimiento nunca ha vuelto a Cantabria desde que la tuvimos en el hockey hace muchísimos años, sobre los hockeys, ahora está en un momento tremendo. Yo creo que son dos reclamos. Entonces, era esa idea, el nacional y el internacional. Mm. Y después, me ha gustado mucho cómo hemos buscado grupos que nunca hayan estado en Cantabria. Ruslana, Luke Ark, Los Morochos, bueno, una serie de grupos que acompañan muy bien el cártel y que nunca han estado en Cantabria, con lo cual han quedado dos jornadas muy bonitas.
Yeah. Un evento que ya no es solo un festival de música, sino que se ha convertido también en un referente cultural. ¿Qué experiencias y actividades se pueden esperar los asistentes estos dos días,
bueno,
en Torrelavega?
Pues esperemos que tengan mucho tema de gastronomía y que pasen dos días fantásticos en Torrelavega disfrutando de la música, la gastronomía y de todo lo que Torlavega y sus alrededores nos ofrece, ¿no? Con esas playas maravillosas que están cerquísima de Suances, por ejemplo, ¿no? Con esa zona, yo creo que es un revulsivo tremendo y estamos encantados de ello. Así ahora mismo están ya casi todos los hoteles de la zona completos, sí. En cuanto dijimos ahí los nombres, sí, de cárcel, ¿no? Sí. Sí, la verdad que hemos llamado para algún artista que quiera reservar y que está todo lleno. Con lo cual es un tema también que da la señal del impacto del turismo que tienen estos festivales.
Está claro que algunos ya nos hemos hecho muy mayores porque, bueno, pues ya hay artistas que de verdad parece mentira, pero ya no me suenan de nada, es increíble, ¿eh? ¿Qué te dice la gente después de haber presentado ayer el cartel? ¿Qué feedback estás recibiendo?
Bueno, los feedback son más, yo creo que los años que mejor. Eso lo notamos mucho en las redes sociales. Tenemos... No es normal tener más de 2,000 y pico me gustas, más de 600 comentarios. Bueno, esas, ahora mismo hemos hecho un pequeño sorteo de 2 abonos, de creo que son, no, 15 abonos, porque estamos en nuestro 15 aniversario de aquí a mañana hasta las 10 de la mañana, y es una revolución total la que hay en busca de este sorteo. Ya mañana a partir de las 12 ponemos a la venta tanto el abono general como el abono VIP, que son los dos tipos de abonos principales. Y nada, pues bueno, yo creo que la acogida ha sido muy buena, también les ha gustado mucho el tema de autobús, ya que pues en nuestro 15 aniversario va a haber 500 plazas gratuitas de autobús, bueno, eso la página web las pueden comprar, con un 2 euros que es el seguro mínimo para poder sacar un billete de autobús, y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, mañana a través de la web, como siempre, Mouro Producciones, ahí tendremos ya... los abonos, ¿no? Varias opciones, sí, desde el césped hasta el VIP a la venta, ¿no?
Sí, la página más clara para estos conciertos de cantaria.com, donde está todo, y ahí tienen el enlace a Música en Grande y tanto el abono normal como el abono VIP.
Bueno, pues, que me gusta que siempre tengamos un artista cántabro, ¿eh? Que este año pondrá, pues, sí, la nota
Leona, que estuvo Leona. En la presentación, sí, y es maravillosa. La voz de esta chica es impresionante. Aparte de ser súper cariñoso, sí, hicimos un acto muy bonito en Torlavega, en el foto estudio, y quedó fantástico, la verdad.
Bueno, y para aquellos que ya nos hemos hecho un poco mayores, y con esto ya vamos terminando, danos así alguna pincelada del resto de artistas. Bueno, Ruslana sé que es conocida por su paso por el programa de Operación Triunfo,
sí,
¿no?
Sí, está Ruslana, está Paul 314, está Los Morochos. Los Morochos son muy divertidos, están poniéndose muy de moda en Madrid y por el sur, y yo creo que van a gustar mucho. Paula Las Cendejas también, Mateo Eraña, un joven valor asturiano, y bueno, Óscar Martínez, un DJ muy conocido a nivel nacional también.
Guillermo Vega, gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria. Seguiremos hablando.
A vosotros.
Que tengas un día estupendo.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Caída o pérdida de densidad capilar? En Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En la Dirección General de Tráfico está José Antonio Pedrosa. ¿Qué está pasando ahora mismo en las carreteras de Cantabria? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora les vamos a pedir precaución ya en dos puntos de las carreteras cántabras. Por un lado, si van a circular por la 8 en el entorno ya de Islares en dirección a Castro Urdiales, ya que van a encontrar circulación lenta en este punto, y también precaución ya en la A67 en los entornos de Santiurce, de Reynosa y también del Antueno, todo ello en dirección ya a Reynosa, porque encontrarán tráfico irregular en ese punto debido a unas obras de mejora de la calzada. En el resto de carreteras cántabras se circula a esta hora con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio. 1:19, tenemos 12 grados en el centro de Santander, 13 tenemos en este momento ya. Y muchas ganas en este Día Mundial de la Radio de adentrarnos en el fascinante mundo de la literatura con nuestra queridísima Paz Gil al frente de la emblemática librería Gil, una de las más queridas y mágicas de nuestra región. Cada semana, vamos, subimos el volumen de la radio para escuchar esas recomendaciones, esas novedades literarias, y hoy evidentemente no va a ser una excepción, porque además nos va a hablar de dos presentaciones de libros muy esperadas. ¿Cómo estás, Paz?
Hola, muy bien, muy bien. Bueno, con catarrito, con
vaya,
el catarro típico de toda la,
sí,
de toda la región.
Y en esta época del año parece que no se libra ninguno. Oye, cuéntame, ¿qué ganas tenemos de la presentación de una historia del Cronen hoy?
Pues sí. Hoy viene José Ángel Mañas, y la verdad es que, bueno, él personalmente es muy amigo de la librería, siempre que ha tenido, que ha podido, se ha acercado cada vez que ha publicado uno de esos libros maravillosos que escribe de la historia de España también. O sea, es un escritor que nos gusta, y como persona pues nos parece muy generoso y muy bueno, muy majo. Entonces, de verdad que merece la pena, si queréis acercaros a oírle, contarnos un poco cómo ha vivido estos años el éxito tan rotundo que tuvo con Historias del Cronen, que todos recordamos, y que fue, bueno, fue premio Nadal, un momento en el que dices, bueno, no sé, y 30 años después, cómo ha vivido ese éxito, e incluso cuando hicieron película, que es, muchísima gente ha visto la película de Cronen, que ganó un premio Goya además, y bueno, y todas estas cosas las cuenta un poco, pues no sé, el vértigo que supone tener tanto éxito y cómo lo gestionas, y no la, en algunos momentos pues no lo gestiono muy bien, y eso nos viene a contar.
Eso le he escuchado en alguna ocasión, porque siempre dice que Historias del Cronen vendió esa novela más que el resto de todas sus obras juntas, ¿no?
Sí, eso dice. De todas formas, a mí me gusta incluso esa faceta de libros de la historia de España. De verdad que me ha parecido, se documenta muy bien, las veces que lo ha venido a presentar, merece la pena, ¿eh? O sea, vamos, lo que pasa es que siempre le ha eclipsado un poco el éxito de Historias del Cronen y de esa visión de la juventud en aquellos años. Bueno, pero es un buen escritor y lo ha demostrado durante todos estos libros que ha ido publicando, y hoy pues viene a contarnos esta historia.
7:00 p.m, con entrada libre hasta completar aforo, como siempre que planteas algo en esa librería mágica. Mañana, en el Día del Amor, en el Día de San Valentín, tenemos otra cita también en POM.
Sí, tenemos a Marcos Ricardo Batratán, y además con un libro de poesía, Ritual, se llama. Es un librito muy finito, pero muy lleno de esa gran poesía y esa gran escritura que nos tiene acostumbrados Marco Ricardo, ¿no? O sea, aparte de, ya sabéis que escribe muchísimas cosas, ha sido el biógrafo de Borges, novelas, bueno, siempre ha presentado aquí, lleva muchos años viviendo, o cercano a Santander, lleva muchos años viviendo en España, Y bueno, aparte de eso, bueno, es el Día del Amor y además la relación que tiene siempre con Rosa Pereda, que todos la conocéis, y que siempre han ido juntos, que siempre es esa forma, ¿no?, de estar y de... Bueno, pues es un buen día para presentar un libro de poesía, claro, con él, sí. Y acompañado de... Bueno, vendrá acompañado de Tono, de José Antonio González.
Juan Antonio Fuentes, González Fuentes,
y de Guillermo
Balbona.
Sí, sí, o sea que tiene un buen día acompañado, pero... Como estará Rosa ahí, sonriente y siempre dispuesta a contarnos cosas, pues fenomenal. O sea, que os esperamos también mañana a las 7 de la tarde en la librería.
Desde luego, una cita muy atractiva para terminar la semana con esa audición, ¿no?, de alumnos del Conservatorio Jesús, sí, de Monasterio el sábado, que esto ya será, sí, como es habitual, por la mañana, ¿no?, a las 11 y media.
A las 11 y media. Ya sabéis que es un concierto muy cortito, o sea, vamos, que son piezas muy, muy cortas, en las que los alumnos del conservatorio pues nos deleitan, ¿no? Además, no sé, mañana van a tocar a Bach, a Grieg, a Liszt, a Chopin, bueno, Haydn, de verdad, bueno, merece la pena, ¿no? Es esa horita de escucharles cómo van aprendiendo, que es lo más importante. Siempre viene, no sé quién será en este caso, porque uno nos sorprende, a veces hay niños muy pequeños y otras veces pues hay ya adolescentes que tocan maravillosamente. Bueno, todos tocan bien, ¿no? Bueno, y aquí os esperamos.
Perfecto, ahí estaremos, en la librería Gil, y aprovechando tu presencia, ya sabes que siempre te tengo que preguntar por lectura que nos recomiendes estos días.
Bueno, pues estos días, mira, como son estas fechas, febrero, y que la gente le gusta, no sé, está un poco gris, pero le gusta leer cosas como bonitas. Tengo dos libros encima, Los secretos de la papelería Shijodo, que no sé cómo se leerá, pero bueno, es de un escritor japonés, Kenji Ueda, está publicado por Salamandra, y es estos libros tan bonitos de las tiendas tradicionales, donde hay una relación de los clientes con la gente que trabaja en la papelería, y es me ha gustado muchísimo porque es un poco recuperar el tema de la escritura. Es una papelería con papeles especiales, con plumas para cada uno de los clientes para que la pruebe y a ver con cuál mejor escribe. Bueno, y me ha gustado porque además es curioso porque justo estos días pasó una niña por la librería y me dijo de un amigo que tiene en que ha hecho aquí cerca y que, bueno, que tiene contacto con él y muchas veces se encuentra en la librería, que tienen 8 años o 9 años. Uno, él vive en La Coruña y se están escribiendo cartas. Y dice, no, le mando las cosas que pasan por carta. Y yo, qué maravilla.
Bueno, qué bonito,
esto, ¿no?
Además, de verdad.
Es verdad, o sea, eso también, bueno, pues que su padre se lo promueve o su madre. Y bueno, me ha parecido muy bonito, ¿no? Porque es el mantener esa...
O sea, es como un tributo a la correspondencia, al arte,
sí,
de vale, de cartearse, sí. Entonces, sí.
Y me ha gustado mucho porque, vamos, es una anécdota que ha pasado estos días y más, por eso os la cuento. Y otro de los libros que también recomiendo, este es de un coreano, de Kim Hong-jeong, Las maravillas de la tienda de Chong Pang-dong. Esto es que hemos vendido muchísimo el libro anterior de él. O sea, ha sido increíble, porque es también, o sea, es una tienda de 24 horas y las relaciones, la cantidad de gente que pasa, cómo se relacionan los empleados. A todo el mundo que lo ha leído le gustó y acaba de llegar la segunda parte, Las maravillas de la tienda, y bueno, por eso lo tengo que recomendar.
Perfecto. ¿Y cómo se llamaba el anterior libro? ¿Cómo se llama?
El anterior es la asombrosa tienda de Chong Pang-dong.
Perfecto. Pues nada, anotadas tus sugerencias, como siempre.
Sí,
Paz.
De verdad.
Soplos de aire fresco, ¿no? Que, sí, que viene, sí, muy bien en esta época del,
sí,
año.
Sí, porque está un poco gris. Ya veremos a ver.
Vamos. Hablaremos de este fenómeno literario coreano que seduce al mundo entero. Gracias, Paz, sí, por tus propuestas, como siempre. Que tengas un día estupendo.
Gracias, Cristina.
Y en este momento tengo que hablarte del especial Goudas holandeses de nuestros amigos de Diferente en sus dos tiendas, una en la calle Vargas, otra en el Sardinero, con un 20% de descuento en un apartado, desde luego, muy especial, que te va a sorprender, que esos holandeses goudas, con una amplia variedad y con precios realmente espectaculares. Propuestas que tengo que recomendar también, que pasan por ese menú del día que puedes conseguir siempre en diferente con esa cocina casera tradicional. Tres primeros, tres segundos a elegir y un postre. Solo cocinan con aceite de oliva virgen extra. Es necesario recordarlo. Y el precio de 8,50.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hola, Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal?
Feliz
muy buenas.
Día de la radio,
feliz
compañero.
Y también, claro que
qué
sí.
Qué bonito.
Muy bonito escuchar a los oyentes.
Sí,
qué amabilidad,
emocionado.
Qué cariño. Es que uno nunca sabe la repercusión que tiene lo que hacemos tú y yo en este tramo del día, y sabemos acompañar, y lo hacemos, y al parecer lo hacemos muy bien. Así que encantado de que esa repercusión siga ahí y que los
y que
oyentes
nos sigan,
sigan
acompañando, efectivamente, y fieles, y tan fieles desde primera hora de la mañana, ¿eh? Ha habido alguno que ha hablado de todos y cada uno de los programas a nivel local, a nivel nacional.
Me encanta la que dice que se lleva el transistor a todas las habitaciones, que cuando va a caminar también puede porque se escucha a través del móvil. Muy bien, muy bien.
Muy emotivo. Nada más bonito para un día como el de hoy que escuchar a los verdaderos protagonistas, a nuestros queridísimos oyentes. Bueno, ¿qué nos traes?
Bueno, te traigo la última hora del Racing, que pasa por el entrenamiento y por la buena noticia que ha sido ver a Marco Sangalli entrenar junto al resto de compañeros, porque ayer no estaba disponible. Tenía unos problemas en la garganta y, bueno, ya anticipábamos que no iba a ser obstáculo para que estuviera el sábado contra el Cádiz, pero bueno, habría que esperar al día de hoy, y así ha sido. Ya ha estado trabajando, por lo que no habrá problemas para que Marco Sangalli esté en lateral derecho este sábado contra el Cádiz. 6:30, Campos de Sport del Sardinero. Ya sabes que en esta sintonía de COPE más, a partir de las 6 tenemos toda la previa con grandes invitados para hacer vivir, como todas las semanas, la intensidad y la emoción del momento con ese partido del Racing. Ojo que el Cádiz, repetimos, reiteramos, a pesar de que el campo va a estar lleno, no ha perdido en 8 partidos, precisamente desde que cambió el entrenador, y no va a ser nada fácil. Y además porque seguimos teniendo la baja de Íñigo Vicente. El comité de competición, ya sabes que rechazó el recurso presentado por el Racing, y vamos a ver qué dice apelación. Será seguramente mañana, el día antes del partido, cuando tengamos la respuesta, y esperemos cruzar los dedos para que pueda ser partícipe del partido, porque recordamos que en el acta del árbitro, Orellana Cid, no expuso, no redactó fielmente lo que sucedió en la acción de la segunda amarilla, ya que dice que le empujó con las dos manos a la altura del cuello, cuando no fue así, fue con una y fue en el pecho. Pero bueno, el primer comité rechazó el recurso del Racing, veremos a ver si hay más suerte en el segundo, porque tampoco está Andrés Martín, que es una baja sensible, aunque como el Racing se ha movido en el mercado de invierno, puede ser una buena oportunidad para ver a los dos refuerzos jugando de inicio, a Meseguer por detrás del delantero y a Robert González en uno de los dos extremos, para que el otro juegue Pablo Rodríguez, que ha sido pues uno de los jugadores que en las últimas dos semanas ha perdido su puesto en el equipo titular. No sé yo si repetirá con dos delanteros o no el entrenador verdiblanco. Como te digo, se presenta aún lleno, está habilitada la cesión de abono para los abonados racinguistas, y hablando de entradas, ya está abierto también el plazo en la web del Racing y en taquillas para que los abonados soliciten una o dos entradas, como mucho, de las 290 cedidas por el Eibar, a 25 euros cada una, para el partido en Ipurúa, el 22 de febrero. ¿Qué es lo que pasa con este precio? Bueno, recordarás que en el último partido contra el Burgos hubo un lío porque las peñas decían que no iban a organizar viajes, ya que el máximo estipulado para este tipo de desplazamientos era de 20 euros. Pues bueno, de nuevo, por segunda semana consecutiva, el rival del Racing sube 5 euros más el precio, así que directamente el Racing ya no comunica que ha cedido entradas a las peñas, porque las rechazan directamente, y todas las habilitadas por el Eibar irán a parar a los aficionados abonados, una o dos, que quieran pues participar en ese plazo. Habrá sorteo seguramente, porque la demanda será mayor que las entradas ofertadas. Así que a ver qué sucede, y nada, y que mañana contaremos la última hora del equipo, que habla José Alberto.
Perfecto, pues muchas gracias, compañero. A las 3:25 regresa el deporte. ¿Quieres disfrutar de una cocina rústica en tu hogar? Nunca pasan de moda. Es un diseño atemporal, con ese aire nostálgico, que las convierten desde luego en una opción ideal para cualquier hogar. Pero además, puede haber un espacio para lo moderno en una cocina rústica, y si quieres estar al tanto y quieres tener todos los detalles, solo tienes que teclear cocinasoinco.es o visitar a los profesionales en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. Hola, Roberto Macho Quevedo.
¿Qué tal, Cristina Jimeno?
Voy a pedir un favor así en vivo y en directo en este Día Mundial de la Radio, porque mira, yo el otro día la gala de los Goya pues no la pude ver entera, y la verdad es que tampoco me preocupa porque siempre se hacen eternas y larguísimas, pero llegué al momento de la gala, y ese momento de la gala fue el momento en el que Alejandro Sanz salió al escenario con un pedazo de banda allí, musicazos, un talentazo impresionante, haciendo un homenaje a una de las bandas granadinas por excelencia de la música, y bueno, pues a mis queridísimos Triana, y se cascó un pedazo de versión en directo que yo creo que ha sido lo más bonito. Después, leyendo, me han dicho que ha sido lo más bonito que ha podido ocurrir en esa gala de los Goya. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues feliz Día de la Radio.
Feliz Día de la Radio a ti también, compañero.
Celebrando el talento de la gente que hace la radio y las gracias a la gente que lo escucha, que si no, no seríamos nada. Pero como tú dices, bueno, yo has comentado que yo si en ese momento enchufo diría, ¿qué estoy viendo? ¿El Benidorm Fest? ¿Estoy viendo los Grammy o estoy viendo los Goya? Que esa es una de las críticas que iba a decir. Alejandro Sanz tiene gran talento, Bandini tiene gran talento, claro. Miguel Ríos tiene gran talento, pero es una entrega de premios de cine, no es los Grammy.
Bueno, pues a lo mejor es porque haría falta, desde luego, alguna gala musical en este país, claro, que estuviera a la altura de, bueno, pues de, por lo menos de la pomposidad, ¿no? Que rodea al cine y en esta gala concretamente.
Lo que les pasa es que no...
Tampoco sobran las actuaciones musicales, como eres tú también, ¿no?
Es que a mí me parece que sobraron actuaciones musicales y faltó amor por el cine y pasión por el cine en una gala del cine, ¿no? Es decir, ellos igual lo que hacen es que como no tienen o no tienen amor por el cine o no tienen grandes estrellas, tiran de lo musical, como bien dices. No es de este año, es de otros años. Entonces a mí la gala me pareció horrenda, patética, larguísima, como un ladrillo en la cabeza.
Es horroroso, se hace eterno, de verdad.
Más de 3 horas y media.
Es que ese es el problema.
Y hay un detalle, que la podías seguir sin mirarla, solo escuchándolo. Cuando tú puedes seguir algo escuchándolo, es que eso es radio, ¿no? La radio la escuchamos y hacemos la cosa, pero es que eso era televisión.
¿Me dejas disfrutar un poquito de este momento
por
otra
supuesto
vez? Venga.
¿Qué motivo hay que nos impide ver? Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece, la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón.
Bueno, me quedaría escuchando la canción de nuevo. Bueno, de hecho, la estoy viendo de forma permanente, ¿no? En bucle, sí, desde entonces. Creo que fue lo mejor de la gala, pero bueno, al margen.
No, lo mejor,
eso,
yo no estoy de acuerdo.
¿No?
Lo mejor es cuando acabó y pudimos respirar. Lo que te digo.
Oye, pero fue el histórico, el exaequo, sí, esto. A ver, por partes.
Sí, bueno, a ver, que el final resumió la gala.
Sí.
El desconcierto, el descontrol, el patetismo y lo ridículo, ¿no? El final, para mí, definió lo que es la gala, y te lo digo totalmente en serio. Una gala larguísima, entre otras cosas, por los discursos. Yo no entendía por qué era como que si tú no reivindicabas algo, no valías para nada. Es decir, subí allí uno, le dije, reivindico las madres, reivindico, sí, Palestina, reivindico...
Bueno, viene ocurriendo en todas las galas de los Goya,
claro,
desde que yo tengo uso de
pero
razón.
Como
utilizan
lo de la música.
Esa plataforma, claro, para hablar de sus cosas.
Y son cosas que todos reivindicamos y son obvias y evidentes, pero que, como cuando dice, no, es que yo soy
por
un privilegiado.
Esto no me sorprende, Roberto, esto es habitual, esto lo comentamos cada año.
Pero eso hay que erradicarlo y quitarlo.
Ya.
Para que todo vaya más fluido.
¿Qué más?
Lo que te digo del amor al cine. Es una gala en la que no hay amor al cine, en el que no hay grandes estrellas. Por mucho que esté ahí Banderas, el pobre, que tiene un talento increíble a la hora de ir allí y unas ganas, y sobre todo un cuajo, y con Richard Gere. No hay esos montajes de películas, no hay esos números musicales. Y hablábamos, y decías tú, lo de Alejandro Sanz y tal. Si quieres meter música, lo que hace es ser las 5 nominadas a mejor canción, pues te haces ahí 5 cantantes,
bueno,
que hagan su
estuvo
versión.
Estuvo muy bonito estar en una ciudad como Granada, una ciudad, pues en fin, ¿no? Siempre. Como Granada, con grandes bandas musicales. Pero y con precursores como Triana, claro. Hacer una versión y un guiño.
Exacto.
A la ciudad en la que estás.
Eso es un guiño.
A mí me parece...
Pero no, que no puede ser lo único.
Ya.
Es un guiño, ¿no?
Te lo compro también.
Va, por eso te digo. Es que no pensamos que es una gala televisiva y es una gala de cine, ¿vale? Y el cine es lo que tiene que predominar, sobre todo. Empezó con Miguel Ríos, el Bienvenidos, y dije, vamos, a partir de aquí, pues no, a partir de aquí bajó. Las dos presentadoras, como siempre, anecdóticas. Daba igual que estuviera Leonor Walling o Maribel Verdú, como si estaba mi prima y mi abuela. Es que da lo mismo, es que es verdad. Y luego, pues la gala, como te digo, se escuchaba más que se veía, daba igual lo que pasara, porque tú Alejandro Sanz y su gran orquesta la podías escuchar que no verla. Estaba Richard Gere, bueno, estaba Aitana Sánchez, bueno. Y así hasta ese final, que resume un poco ese descontrol, ese desconcierto de dos, digamos, equipos de películas ya. Arriba que no sabían qué reivindicar.
Hicieron un poquito de lío al final, ¿no?
Es un fallo, porque
fallo total.
Se dijo mal, se organizó mal, como todo,
sí.
Porque tú cogió Belén Rueda y dijo el 47 y ya sí. Todo...
Claro, y cuando estaba todo difícil, el follón y todo el mundo aplaudiendo la peli del 47, sí. Ahí...
Luego nos enseñaron...
Lo de la infiltrada.
Nos enseñaron que había un papelito donde ponía muy pequeño, exequo. Y claro, y había dos tarjetas. Entonces, pero eso tú no lo explicas. Habrá un regidor, habrá un organizador, yeah. Como en todos los que habéis hecho y estado en eventos, donde se dice, a ver, aquí hay que decir esto, aquí va con esto, aquí va con lo otro. Si ya salió el equipo de Mar adentro con Bardem diciendo, ¿qué es esto? No se abre la puerta. ¿Dónde está? Hemos perdido a Amenábar. Es un ridículo. Todos se colaban
sí, la verdad,
comentarios.
Parte fue un poco entonces, chapucera.
Claro. Entonces, el resumen es gala larga, aburrida, chapucera, ridícula y premios aceptables, que lo adelantamos aquí. Dijimos que los premios este año nos daba igual que ganara el 47, que la infiltrada, que ganara la Estrella Azul o segundo premio, porque todas eran buenas películas. Entonces, ¿qué han hecho? Pues vamos, dos, han empatado dos. Pues vale, lo mismo podía haber sido ese segundo premio y la Estrella Azul, que igual nos hubiera gustado más que hubieran sido esas dos, porque por un lado las otras dos son las más comerciales y estas son un poco más las creativas y las de autor, ¿no?
Sí,
en este
exactamente.
Caso. Pero si hubieran dicho el 47 y segundo premio, pues también hubiera valido. Era un año en el que no había ninguna gran película. Todas eran buenas películas, entretenidas, que estaban bien. Y que yo digo, no me iba a llevar ningún enfado porque ganara la que ganara. Entonces han cogido dos, como podía haber sido tres. O haber hecho a ganar todas. ¿Sabes? Todas son buenas. Ninguna me entusiasmaba, ninguna me apasionaba. Y ese es el resumen. Gala nuevamente larga, soporífera, que se tiene que replantear la academia. Lo de los discursos, lo del amor al cine.
Ya lo has dicho. Ya nos olvidamos de la gala, que ya ha pasado. Ya
y
ha pasado
los premios bien. Oye, acertaste tres, querida.
Acerté tres, ¿y
muy
tú?
Bien. Tres, aunque no sé si cuatro, porque claro, la película se cuenta. Si yo dije el 47, ¿se cuenta o no?
Pues ya no lo sé.
Tres
venga,
y tres,
vale,
hemos
venga,
empatado,
tres
¿no?
Y tres, empatamos.
Nos invitamos a comer los dos, venga. Tú pagas una parte y otra. Por cierto, venga, ¿quién dirías entonces que es la ganadora? Si a mejor película tienes el 47 y la infiltrada... Ah, pero hay una ganadora de las dos.
Ah, sí.
Hombre, la que ha tenido más Goyas.
A ver,
y esa
el 47.
Ha sido el 47.
Claro.
Cinco Goyas, pienso yo, vamos. Y la infiltrada tiene dos. La infiltrada, mejor película y mejor actriz para Carolina Juste, que está estupenda. Y el 47 consiguió los de actriz secundaria, actor secundario, también producción... O sea, consiguió cinco más el de película y creo que es la ganadora, digamos, en ese caso, al tener más.
El otro día he hablado con el productor cántabro de segundo premio. Bueno, 11 nominaciones, 3 Goyas, pero de los más importantes, ¿no?
Sí.
Me parece que al final el recorrido, el viaje de segundo premio ha tenido un final muy
fíjate,
feliz, ¿no?
Consiguió el de mejor dirección para que lo acertaste tú también, que lo dijiste, el de Isaac y la Cuesta, que hay que ver cómo se dirigió esa película con el hijo en el hospital y cómo lo hizo. Pues ahí estaba también Paul Rodríguez. Es una película que tiene una intrahistoria también dura y se reconoce también a un gran creador y unos grandes creadores, porque ya digo, es un cine nada convencional, no es un cine fácil, ¿no? Y luego, pues sí, yo creo que al final es repartido. Se dijo eso con los premios, que todos tenéis un cachito de estos Goya porque todos habéis hecho buenas películas. Y ya digo, si hubiera sido exequo segundo premio con
la buena estrella, nos también, hubiera encantado también.
También
¿verdad?
Hubiera sido perfecto. Son buenas películas que el que no las haya visto, pues las tenemos ahora en Cantabria, algunas de ellas.
Venga. Vamos con ello.
Cine Los Ángeles, aprovecha y nos tiene ya el 47 y La Infiltrada.
Qué
esas
bien.
Dos películas. A mí me gusta un poco más el 47, pero un poquito más, ¿eh? Una la puse un 6,5, el 47 y La Infiltrada un 6. Me parece, lógicamente, una película que me emociona más, excepto la parte central, que es la más floja. El principio y el final es muy potente, emocionante. Me encanta la interpretación de Eduardo Fernández y ese Manolo Vital que hace. Y esa reivindicación casi de cine neorrealista de la dignidad del ser humano y de los humildes y los desfavorecidos. Y luego La Infiltrada es un buen thriller. Lo que pasa pasa aquí, igual es algo superficial a la hora de abordar contexto y personajes, y lo que le da un plus es que no solo es una película sobre el terrorismo de ETA, sobre la infiltrada Aranza Zuberrané, historia real, sino que también es una película sobre la violencia y el terrorismo a las mujeres, porque esta mujer no solo tuvo que estar en un mundo de hombres al estar infiltrada 8 años en ETA, sino que sus mandos, la gente con la que trabajaba, los policías y sus jefes eran hombres también, ¿no? Si quieres ser ahí la película, también una película íntima, un poco más existencial, un poco más feminista, ¿no? Es una película política, feminista, y lo que más importante y lo que le interesa a la directora Arantxa Etxebarria es hacer un cine de género, thriller, potente y entretenido.
Bueno, está en el cine en Los Ángeles, pero mañana también llega a la, sí, en las plataformas, ¿no? La infiltrada.
Exacto, llega. Es que esto es así, esto ya no para. Es que
esta peli mejor verla en cine. Bueno, mejor todas.
Lo que ocurre que ya hace tiempo que se habían estrenado, tanto el 47 como la infiltrada, llevaban ya tiempo estrenadas y ahora han aprovechado. Y la última que yo creo que quedaba de las 5 nominadas a mejor film era la infiltrada y ya la tenéis en Movistar Plus mañana y en Filming, pagando un poquitito más. Así que, pero bueno, aquí en el centro, en el cine de Los Ángeles, es una gozada. No, también cines Embajadores Santander la tienen en algún horario, la infiltrada y el 47 también. Lo que pasa es que Cine Los Ángeles la tiene en más horarios, pero Cine Embajadores Santander también ha tenido la infiltrada y no sé si todavía la tiene en algún que otro horario y el 47.
Bueno, ¿y de Cines Embajadores has visto algo?
Sí, María Calas.
¿Qué tal?
Pues a ver, la película, magnífica la música, obvio, esas óperas, arias, fragmentos, es bellísimo, y Angelina Jolie haciendo un trabajo entregado, muy convincente, dándolo todo. El problema es que es una película de Pablo Larraín, el chileno que ya hizo Jackie, de Jackie Kennedy, o que hizo Spencer, Diana de Gales, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Vuelve a hacer una mujer y una película como una mujer fantasmal, una mujer espectral. Es la decadencia de María Calas, ¿no? La última semana de vida, 1977, en París, y a través de esa última semana es como mezcla realidad y ficción, la imaginación de ella con unos periodistas que supuestamente la entrevistan para mostrar ecos, reflejos de su pasado, de su esplendor en los escenarios, de su relación con Onassis, de su hermana, de su madre. Pero es una película que para mí se pierde en el aparato narrativo y visual que plantea y despliega el director Pablo Larraín, que hace que sea una película fría, ensimismada y estática. Ya digo, está muy bien puesta en escena, muy bien interpretada, muy bien la música, pero como está contada, hace que yo me quede fuera, que la veamos siempre desde fuera, que no nos impliquemos, que no nos emocionemos en esa historia ni en ese pasado. La protagonista, la María Calas que nos presentan, o la Calas, como se dice, es una especie de Gloria Swanson del Crepúsculo de los Dioses. Esa mujer decadente en ese mausoleo que es su casa, y aquí ella también con sus dos sirvientes, y a veces saliendo a las calles, ¿no? En un París crepuscular. Es una película triste, como la vida de María Calas. Es una película muy melancólica, pero también un poco mustia en este caso. Y se me queda fría, se me queda fría. Es un 5, y si es un 5.5 es por la interpretación y la música, que es maravillosa.
Ya, vale. Pues dicho esto, de las que has visto de las multisalas, Micaela y la acompañante, ¿no?
Micaela es un thriller un poco insulso, thriller nevado, ese que transcurría la noche de Reyes en una autopista de Madrid, donde había un atasco y donde había unos atracadores que querían robar un furgón. Y ahí estaba Antonio Resines, como policía a punto de jubilarse, cascarrabias y gruñón, con problemas matrimoniales, que junto a una guardia civil tiene que, muy a su pesar, tiene que implicarse, ¿no? La peli de Daniel Carpasolo las tiene mucho mejores, ya digo, es una película muy mecánica, que mezcla muchas historias y muchos personajes y solo hace perder foco y fuerza.
Que me gusta mucho, ¿eh?
En el thriller lo hace bien, pero es que aquí hay también comedia, hay una historia de amor, hay un drama familiar, o sea, y todo eso le hace perder foco y acaba siendo un thriller insulso. Le doy un 4.5. Y la otra, La acompañante, es una mezcolanza, es un híbrido de géneros. Es una película sobre las inteligencias artificiales y las relaciones hombre-mujer, relaciones de poder y tóxicas, a través de un robot, de una mujer robot, de una empresa que la compra un chico, ¿no? Pero hay asesinatos, hay, como digo, ciencia ficción, hay reflexión social y hay también reflexión existencial cuando el robot toma conciencia de sí mismo, y empieza bien, pero no acaba tan bien cuando se va por el exceso y se hace previsible y hay mucha sangre y mucho. Es juguetona, es cínica, pero no acaba de cuajar todo lo que quiere. Es entretenida, eso sí. Sophie Thatcher, la protagonista, está bien, es un 5.5.
Te iba a decir un 5, pero con los pelos. Bueno, ¿qué llega? Llega Capitán América y llega Bridget Jones.
Sí, y las dos son las cuartas de sus respectivas sagas.
No nos hemos cansado ya.
Yo sí, yo de Bridget Jones estoy ya muy cansado.
Capitán América.
Pero Capitán América tenía aquella de Civil War, que estaba bien. Lo que pasa es que Capitán América, como le está pasando a las películas Marvel, está sin referencia. referente. Este es un Capitán América sin Chris Evans y buscan un referente, como pasa con Iron Man, ¿no? Aquí está Harrison Ford haciendo de presidente de los Estados Unidos, porque mezcla una trama de los Estados Unidos. Veremos a ver si esta de Capitán América mejora un poco las últimas de la saga. Y Bridget Jones, que es la cuarta, la primera me gustó, me pareció entretenida, me deslumbró y era encantadora como la protagonista.
Pero luego ha perdido todo el encanto.
Como la protagonista, cada vez más acartonada, pues la saga más acartonada. Desde que se ha ido operando René Zellweger, la saga y ella han acabado más acartonadas. Veremos aquí esta René Zellweger cuidando de sus dos hijos e intentando volver al amor otra
pereza,
vez.
De verdad.
Absoluta, Cristina.
Venga,
absoluta.
Memoria de un caracol llega también, ¿no?
Me interesa. Esta está en cines Embajadores Santander. Es de animación, stop motion. Es australiana y es una película de estas bonitas sobre una niña y la relación con una anciana y cómo le cambia la vida. Y la otra es Vermiglio, película italiana que ganó el premio al mejor jurado en el Festival de Venecia, también en cines Embajadores Santander, y hay que decir que es una de esas películas de guerra, pero de un pueblecito en las montañas, donde llega un hombre que ha dejado o se ha ido de la guerra, un soldado, y veremos a ver qué ocurre. Todo esto, hablaremos de ello la próxima semana
que viene. Y tengo que pedir disculpas a nuestra oyente de Güemes, que es Sari Igual, que la he llamado yo antes Sarai, no sé por qué, pero bueno.
Si lo dices muy rápido lo parece.
Sari Igual, oyente de Güemes, gracias de nuevo, un beso.
Otro oyente al que queremos mucho.
Siento, verdad, yo he cambiado el nombre, hombre. Al César lo que es del César. Roberto, que tengas un día estupendo.
Igualmente.
Feliz día de la radio,
igualmente,
compañero.
Cris.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
En Gestoría Asesoría Ayllón, crecemos para ofrecerte más. Ahora, además de nuestros servicios habituales, contamos con economistas y asesores de empresas para servicios de auditoría de cuentas y reestructuraciones empresariales. Impulsa tu empresa con expertos que entienden tus retos. Ayllón, visítanos en nuestras oficinas de Astillero y Maliaño o búscanos en internet. Gestoría Asesoría Ayllón, el aliado estratégico de tu negocio.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega. Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora tenemos con nosotros a Íñigo Santacana, que es un director de escena que está revolucionando la ópera y el teatro con propuestas frescas, arriesgadas y profundamente contemporáneas. Formado en música desde los 6 años y con experiencia en escenarios de toda España y Europa, Íñigo ha llevado su visión a óperas en el Teatro Real, el Festival de Mérida o la Ópera de Londres. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria y atención porque ahora llega el Palacio de Festivales con El secreto del otro. Una adaptación de la ópera La madre culpable, la parte menos conocida de la trilogía de Beaumarchais, con una dramaturgia intensa y un enfoque pensado para el público joven. Íñigo nos va a invitar a descubrir hasta dónde puede ocultarse un secreto y cómo la música y la escena pueden dar vida a las emociones más profundas. ¿Qué tiene de especial esta obra? ¿Cómo se reinventa la ópera para nuevas generaciones? Pues mira, vamos a descubrirlo. Íñigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, has dirigido teatro y ópera, dos mundos que a veces parecen muy lejanos, ¿no? ¿Qué tiene la ópera que te atrapa como director de escena?
Bueno, yo de primeras, claro, a mí la ópera me resulta el género o el formato ideal para mi andadura, ¿no? Porque yo lo primero que hago es empezar como músico, yo empiezo tocando el piano y cantando, luego ya me enamoro del teatro y estudio arte dramático y dirección de escena. Y bueno, y durante el tiempo que estoy en la escuela realizo mis prácticas en una zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela, y ahí es donde veo que música y escena se pueden unir en algo tan especial como es la lírica, y así.
El secreto del otro, como decía, es una adaptación pensada para jóvenes, algo muy poco habitual en la ópera. ¿Cómo se traduce una historia de hace siglos a un lenguaje que enganche al público más joven?
Bueno, pues haciendo una dramaturgia bastante grande, eso está claro. Y principalmente intentando ver en esta historia que nos da la dramaturgia, ver qué es lo que más podría llegar a resonar en la gente joven de hoy en día. Y en este caso yo creo que es el tema de, bueno, pues de una relación amorosa y la falta de honestidad y llevar una vida secreta o no, y ver eso cómo puede afectar a una relación y ver qué opinamos nosotros hoy en día, a diferencia de lo que opinábamos hace pues 200, 300 años aproximadamente.
Hablando de secretos, hay en la obra uno que lo cambia todo, sin hacer spoilers. ¿Cómo usas la escena, la música y los actores para mantener esa tensión hasta el final?
Bueno, pues la verdad que en primer lugar la dramaturgia ya te da mucho misterio, porque durante bastante rato de la ópera y de la dramaturgia propia de la ópera ya estás pendiente, o sea, te cuentan cosas que los personajes claramente saben, pero tú como público todavía no tienes muy claro porque todavía no te las han presentado. Y luego, en nuestro caso, la verdad que tengo un elenco muy multidisciplinar, con, sabes, tengo cantantes de ópera por un lado, que son Sara Castrillo, César Marañón y Ángel Simón. Tengo actores por otro lado, como son Gloria Aía y Pedro Torre. Y luego también tengo bailarines, bueno, bailarina en este caso, ¿no? Andrea Ordóñez. Y entonces, claro, la asunción de todos estos lenguajes distintos escénicos también hace que generes ahí una tensión, una incertidumbre y un interés, yo creo, especial.
Y encima, mezcla de música de Milhaud con adaptaciones de Rossini, Mozart, incluso DJ Íñigo Plazzola, ¿no? ¿Cómo se crea este cóctel también, sin perder además la esencia de la ópera?
Pues, bueno, lo primero, experimentando y prueba-error, eso está claro. Después, lo más importante, mira, yo creo que para mí lo más importante es que no fuese simplemente un capricho mío hacer este tipo de arreglos electrónicos, sino que tuviesen un sentido y una coherencia con la dramaturgia de lo que estoy contando. La Mer culpable, como bien has dicho tú al inicio, es una tercera parte de una trilogía. Pero claro, si estoy haciendo una propuesta para jóvenes, yo no puedo pensar que ellos saben cuáles son las otras dos patas. Y entonces, pensando en esto, yo dije, vale, pues tengo que meter dos escenas de las anteriores óperas para que se enteren bien de qué ha ocurrido y además también para hacerles un guiño. Como las otras dos óperas anteriores son mundialmente conocidas, como son Barbero de Sevilla y Bodas de Fígaro, pensé que si metía algunos extractos de la música más reconocible de estas óperas, seguro que la gente las iba a reconocer e iba a identificarlas e iba a decir, vale, genial. Ya veo por dónde va esta trilogía. Y además, para hacerla más interesante para los jóvenes, dije, pues ya que son escenas que no están dentro de La Mer culpable de Milhaud, sino que son de fuera, son flashbacks y son cosas que ellos han hecho en su época de juventud, ¿por qué no hacer que esta música tenga un lenguaje más cercano a la juventud? Y por tanto, por eso decido hacer un arreglo electrónico de estas de esta música.
Qué bonito. La puesta en escena, el vestuario, elementos clave también en una ópera, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar visualmente del Secreto del Otro?
Bueno, pues la escenografía e iluminación corre a cargo de Víctor Longas y la escenografía es una escenografía hecha en cartón, hecha entera de cartón. Esto es porque los personajes se han quedado atrapados en una especie de presente que es una mentira. Entonces hemos querido representarlo eso con que todos los objetos que se encuentran en el tiempo presente están hechos de cartón, no son reales, son una mentira de alguna manera, igual que la situación en la que los personajes se encuentran, y por eso hasta la propia habitación es una caja de cartón gigante. Después, el vestuario a cargo de Mar Soler es un vestuario muy interesante porque combina muy bien los elementos contemporáneos de los personajes que están en el tiempo presente, de alguna manera van vestidos completamente de contemporáneo, y todos los personajes que aparecen en los flashbacks son personajes que van vestidos de época, solo que no en una época rigurosa, porque como es una especie de flashback distorsión, es una época estilizada y una época un poco diferente, pero muy vistosa y muy interesante.
Pues desde luego, tiene una pinta. Este viernes se estrena en el Palacio de Festivales. No sé, si tuvieras que convencer a alguien que nunca ha ido a la ópera para que viniera a ver El Secreto del Otro, ¿qué le dirías?
Pues que creo que es una de las mejores propuestas para eso, porque tienes de todo. Es imposible que algo de lo que haya en esta propuesta no te guste. Tienes a gente cantando espectacularmente, tienes música electrónica, tienes música conocida, tienes música desconocida, tienes actores, tienes baile y tienes el poder de decidir qué es lo que ocurre al final de la propuesta, en función de tu propia opinión sobre lo que has visto. ¿Qué más puedes querer para introducirte en el mundo de la ópera?
Íñigo Santacana, ha sido un placer, de verdad. Gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Muchas gracias a ti por tenerme.
Director
un saludo.
Director de escena, de dramaturgia y además el responsable, ¿no?, de este espectáculo que tenemos a las 7:30 p.m. el viernes en el Palacio de Festivales.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Bueno, tenemos temperaturas máximas en aumento, 13 grados esperan en Reynosa, 15 en Castrurdiales, 16 en Santander y Laredo, 17 en Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera y Torrelavega, la máxima 18 se irá hasta Potes. ¿Qué va a ocurrir mañana viernes? Según la Agencia Estatal de Meteorología, intervalos nubosos, predominio de nubes altas por la tarde, no se descarta alguna niebla matinal y temperaturas que siguen ascendiendo, porque en el litoral vamos a tener vientos flojos y moderados del este, en el interior vientos flojos variables con predominio de la componente sur. Las mínimas mañana 14 de febrero estarán entre 3 y 10 grados y las máximas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en la región. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.